Muy buenos días, OMH. Hoy es martes 18 de noviembre. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha dado la orden para que la Fiscalía de Cataluña presente una querella contra los responsables del proceso de participación ciudadana en Cataluña y ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala para escuchar su opinión. La orden de Torres Dulce debe ser acatada por la Fiscalía de Cataluña a pesar de que se ha negado a presentar querella contra los responsables de la consulta por una razón. Por el momento no considera procedente iniciar acciones penales, según ha dicho el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. En resumen, el gobierno quería evitar la consulta y se produjo. Ahora el Partido Popular quiere tomar medidas, pero el ridículo ya está hecho. ¡Qué esperpento!
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9 y 31 de la mañana y respecto al tiempo tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, mínimas en temperaturas de 8 grados y máximas de 20. Tiempo en Buenos Días UMH para repasar lo más destacado del ámbito informativo. Comenzamos como siempre por la universidad. La UMH celebra hoy la segunda sesión del seminario del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La jefa del equipo de registro de elecciones sindicales, María Ángeles Blanquer, impartirá la charla a la 1 de la tarde en la sala plató del edificio Quórum 5 del campus de Elche. Jesús Fernández.
El profesor de la UMH y presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Ildefonso Hernández, recoge hoy en Madrid el premio MEDES 2014 que otorga la Fundación Ligi a la mejor institución. La entrega del premio será a las 7 de la tarde en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.
La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, Esther Sitges, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aspe para impartir cursos de invierno en esta localidad. En concreto, la UMH ofertará en Aspe el curso Agricultura Ecológica, un huerto para el autoconsumo, que se desarrollará en febrero, de febrero a mayo de 2015 en el Ayuntamiento.
La radio de la Universidad Miguel Hernández ha recibido el premio Lápiz Escuela Pública de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gabriel Miró, dentro de la categoría de Medios de Comunicación.
Enhorabuena a todos los compañeros.
Seguimos en las noticias del ámbito nacional y es que el Partido Popular quiere que sean los socialistas los que inicien la reforma de la Constitución, Rubén Lledó.
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Floriano, insiste en que el PSOE debe ser quien tome la iniciativa en una hipotética reforma de la Constitución. Anima a los socialistas a que presenten en las Cortes una reforma concreta. Floriano afirma que el PSOE tiene un problema que se llama Partido Socialista de Cataluña, por el que es incapaz de articular un modelo de estructura territorial del país.
Más cosas. Sanidad irá a los tribunales en contra de Teresa Romero.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha rechazado el acto de conciliación de los abogados de Teresa Romero después de que la enfermera pidiera 300.000 euros de indemnización por atentar contra su honor. El consejero la ha acusado de ocultar información al personal médico que la atendió antes de ingresar en el Carlos III.
Fuera de nuestro país, indignación en Colombia por el secuestro del general Alzate, Florencia Ciganda.
El secuestro del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes llega cuando la agenda de negociación en La Habana afrontaba los temas más complicados y que más crispan en la calle. El diálogo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC, y el gobierno colombiano ha sido desde el principio un material inflamable que suscita una enorme división en el país. Este último suceso ha inundado las redes sociales de críticas hacia la banda terrorista, aunque también lanzaron dardos al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por no tomar medidas drásticas antes. El presidente ha ordenado este domingo suspender el proceso de paz con la banda.
Además, los líderes de Burkina Faso eligen a Michel Kafando como presidente de la transición hasta 2015.
Michel Kafando presidirá Burkina Faso a partir del próximo viernes, día en que tomará posesión del cargo y durante todo el periodo de transición hasta la celebración de unas elecciones presidenciales, previstas en un plazo máximo de 12 meses. Kafando, ex embajador de Burkina Faso ante Naciones Unidas, fue elegido por consenso en el Consejo de Designación del Presidente de la Transición, integrado por unos 20 representantes de la oposición, la sociedad civil, el ejército y líderes tradicionales y religiosos. En su primera intervención como presidente, aseguró que no iba a escatimar esfuerzos para hacer frente al desafío que se le ha confiado.
Pasamos ya a las noticias de ámbito local. Empezamos, como siempre, por Elche.
Ningún instituto público de Elche está entre los 100 mejores de la Comunidad Valenciana, según la Conselleria de Educación.
El PSOE pide que Alonso explique en pleno el acuerdo urbanístico de Peña de las Águilas.
En San Joan d'Alacant,
Izquierda Unida pregunta en el Parlamento Europeo sobre los riesgos para la salud pública que supone el crematorio de San Joan.
Orihuela,
una rotura provoca la pérdida de miles de litros de agua del trasvase Tajo Segura.
Y acabamos en Altea.
El Mercado de Nadal se celebrará entre los días 19 y 24 de diciembre.
Gracias, chicos. Continuamos en Buenos Días UMH. Ahora toca abrir el kiosco como todas las mañanas.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y abrimos el kiosco con Jesús Fernández, lo más destacado de las portadas de ámbito local y nacional, aunque creo que esa querella contra Mas ha ocupado gran parte de las portadas de ámbito nacional, Jesús.
Sí, buenos días de nuevo. Efectivamente, lo has adelantado en el editorial, esa querella de la Fiscalía a Mas copan las portadas de hoy, a pesar de esa oposición de los fiscales catalanes. Si te parece, vamos a hacer el repaso sobre este tema en todas las portadas de ámbito nacional. Empezamos con el diario El País, que titula: la Fiscalía se querella contra Mas sin aval de la Junta Catalana. Los fiscales de Cataluña creen que no hay base jurídica suficiente. En El Mundo titula: Torres Dulce actuará contra Mas pese a la Fiscalía Catalana. Es decir, estos dos diarios afirman que aún así, aunque esté en contra la Fiscalía Catalana, se va a efectuar esta querella. Sin embargo, ABC y La Razón se centran especialmente en la oposición de los catalanes. Los fiscales catalanes se rebelan contra Torres Dulce y se niegan a denunciar a Artur Mas, titula el diario ABC. La Razón, por su parte: los fiscales catalanes desobedecen también y no se querellan contra Mas. Es subrayado, de hecho, ese también, por quizá una pullita al presidente catalán, ¿no?
La cuestión es que este tema merece un debate en profundidad. Y es
sí,
porque el gobierno no advirtió de una forma concreta cuáles podían ser de dónde podríamos llegar con este tema si se realizaba la consulta. Uh-huh. Y una vez que se ha realizado, pues vemos que estas son las consecuencias, pero el gobierno, la verdad, que no sabe un poco hacia dónde, por dónde tirar, porque primero no advirtió de una forma bastante clara y ahora pues todos los hechos confirman que el gobierno está actuando según la marcha.
Sí, esto es un capítulo más de la actitud que lleva el gobierno, ¿no?, en todo el asunto soberanista catalán durante todos estos años. Pasamos al diario La Vanguardia. Había ganas de ver lo que ponía en su portada el diario catalán tras esta noticia, y titula: grave crisis en la Fiscalía por la querella contra Mas. Los fiscales catalanes insisten en rechazar la denuncia contra el presidente. Torres Dulce convoca una junta para imponer su criterio. Por lo demás, tenemos temas pues muy variados en cada uno de los diarios. Por ejemplo, El País quiere destacar especialmente dos noticias de ámbito internacional. La primera de ellas en Asia, y es que, según este diario, la recaída de Japón amenaza de nuevo a la economía mundial. La tercera potencia vuelve a la recesión y se esperan elecciones. Y otra noticia que nos toca muy de cerca es en Venezuela, y es que, dice El País, Maduro, magnate de la prensa en Venezuela. En plena crisis, el gobierno anuncia una gran inversión en medios públicos. El Mundo nos trae uno de sus reportajes, y hoy pues se ha ido hasta Burgos para hablar con un padre y un hijo que trabajaban en esa fábrica incendiada de Campofrío. Burgos se acaba si no levantan la fábrica, ha querido destacar textualmente El Mundo en declaraciones de esta familia. Vicente y David, padre e hijo, empleados de la empresa, narran el drama de los trabajadores. Y son ellos los que se llevan la foto de portada hoy. ABC se va hasta Canarias en esa polémica que hay con las prospecciones, y titula: el petróleo canario ahorraría a España 1.500 millones cada año. Nuestro país, el que menos explota sus materias primas, recibiría una inversión de 10.000 millones y crearía 5.000 empleos. ABC se va, pues obviamente se inclina a favor de esas prospecciones tan polémicas en la Comunidad Canaria, una comunidad que está muy de moda, parece.
Sí, además, sobre todo, este caso, por el impacto medioambiental que supone para las Islas Canarias, ya que poseen la variedad de especies marinas. Hemos podido comprobar que no es de las más importantes de Europa, sino que también del mundo.
Sí, especialmente en esa Isla del Hierro. Se agarran a que van a crear muchos puestos de trabajo, pero ¿a costa de qué, no? Esperemos.
Es el dilema de siempre, Jesús.
Sí, esperemos a ver ese referéndum que habrá en Canarias. En un principio la soberanía está en contra de esas prospecciones, veremos a ver. La Razón y La Vanguardia quieren destacar la misma, prácticamente la misma foto de portada, esas decapitaciones que hay en Siria. En La Razón pues se ve a un francés y a un británico en el último vídeo difundido por el Estado Islámico en el que ejecutaban a soldados sirios, y titula El Estrecho de Gibraltar, objetivo yihadista. Parece que se van a venir aquí cerquita estas malas noticias, sin lugar a dudas, que hay en Siria.
Para finalizar, seguir con el diario La Vanguardia, y después tenemos en el ámbito local La Verdad y el diario Información.
Sí, La Vanguardia quiere destacar este conflicto, pero relacionándolo un poco con nuestro continente, ¿no? Y es que titula La Vanguardia en esa foto de portada, un francés de 22 años entrenado para decapitar. Y pasamos, si te parece, ya a las portadas de ámbito local. Empezamos con el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche. Los dos diarios locales que han destacado las mismas noticias. Empezamos, como digo, por La Verdad. Alicante, capital de la propiedad intelectual. La OAMI celebra su 20 aniversario con la ampliación de su sede en Agua Amarga. En la foto pues se puede ver a Carlos Fabra y a Castedo, entre otros, sonriendo ayer durante la inauguración de la ampliación de la sede de la OAMI en Alicante.
Resulta paradójico que en la misma portada esté la palabra intelectual y luego Fabra y Castedo en la misma foto.
¿Seguimos? ¿Si te parece?
Sí, adelante.
Más cosas polémicas en nuestra provincia.
Me pongo nervioso, Jesús.
Me has descolocado con tu comentario. El caso Rabasa continúa adelante tras validar el juez las escuchas policiales. El instructor desestima la petición de nulidad de las grabaciones solicitada por el empresario Enrique Ortiz. El diario Información pues no se va mucho más allá. Prácticamente la misma foto de portada y el mismo titular. Vamos primero con la foto. La OAMI se hace grande, titula La Información. La Oficina de Armonización del Mercado Interior celebra su vigésimo aniversario con la inauguración de las nuevas instalaciones en Alicante. Y en la foto, vuelvo a repetir, Carlos Fabra y Sonia Castedo, entre otros. Más titulares. El juez valida la investigación del Plan Rabasa en la que está imputada Castedo. Juan Carlos Terón considera que el magistrado que ordenó las diligencias sobre los presuntos amaños urbanísticos en Alicante era el competente. Y una última noticia que quiero destacar para acabar, y es que dice la información que Golcar y Alcoa pasan a manos de inversores italianos y americanos. El fondo industrial adquiere el 80% de la firma alicantina de alquiler de coches por 500 millones.
Y para finalizar, Jesús, ¿con qué portada te quedas hoy? Que hace tiempo que no te lo pregunto.
Sí, pues mira, hoy me voy a quedar con cualquiera de las locales.
¿Cualquiera de las dos?
Cualquiera de las dos locales, La Verdad o La Información.
¿Y cuál no te gusta hoy?
La Razón. Ha querido lanzar, pues como siempre, ¿no? Pullitas, y con ese también, pues ha quedado muy, muy reflejado, ¿no?
Plus marca personal para La Razón. Llevará 7 de 9, por lo menos.
Va líder, pero esto es muy longo, ¿no? Que diría el jugador del Madrid.
Gracias, Jesús, por darnos lo más destacado de las portadas. Una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 18 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9. Además, en el Centro Comercial Puerta de Alicante de 5 a 9.
En Elche, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Montserrat Roig, por la mañana de 9 a 1 y media y por la tarde de 4 y media a 9.
Ya en Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
A las 9:45 minutos de la mañana, Rebeca y Marcos nos traen lo más destacado del ámbito cultural. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carlos.
No me miréis así, me estáis mirando raro.
Es que le hemos cogido miedo a la sección de cultura,
no,
tú verás.
No, no te preocupes. Espero que esta sección no sea molto longa.
Que acabe, yo me conformo con que acabe.
Comenzamos.
Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Llega Ute Lemper con su espectáculo Forever. Lemper es una cantante, bailarina y actriz alemana. En Forever interpreta canciones de Brel, Weil o Edith Piaf, pero se centra en los poemas de amor de Pablo Neruda, para los que ha compuesto varias canciones. Podemos disfrutarlo esta tarde a las 8:30 por un precio de 24, 30 y 36 euros.
Además tenemos Así es, así fue España, de los Trastámara a los Austrias, una obra de Juan Asperilla. Es una comedia que muestra la sociedad española desde principios del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Una imagen del pasado que, como si de un espejo se tratara, nos descubrirá la identidad de nuestro presente. Los poderosos de ayer son los de hoy. Los sometidos de entonces son los de ahora. Los mismos vicios y virtudes, deseos, amores y esperanzas. Con Verónica Forté, Juan Fernández, José Luis Patiño y Joaquín Notorio. Está disponible el sábado 22 a las 7 y a las 10 y el domingo a las 6, con precios de 12, 18 y 25 euros.
Vamos con la agenda cultural de la FNAC. Para mañana tenemos la presentación del libro Bisutería y decoraciones dulces y más tarde una demostración de Kirei, que es un tipo de manualidades japonesas. Será a las 7 de la tarde. Además, tenemos un taller gastronómico especial Navidad impartido por Laura Podadera, el jueves a las 7. El viernes, un taller de dibujo infantil para los más pequeños, Dibuja con Carlota, para niños de 6 a 8 años, impartido por Guillermo Caballero, autor de Carlota es feliz. Será a las 6 de la tarde. El sábado a las 6 también, otro taller para niños, Kids Brain Think in English, para aprender matemáticas en inglés. Y finalizamos con el domingo, que se proyectará la película Madagascar 3, De marcha por Europa, también a las 6.
Vamos ahora con el Gran Teatro de Elche, que trae La Bohème, una ópera de Puccini. Eran tiempos de crisis, cambio y ruina en el agitado París de mediados del siglo XIX, donde la esperanza sobrevive en las vidas de cuatro bohemios que malviven en el barrio latino. Aunque la tragedia parece acabar con todo, descubrirán que las ilusiones que les permiten malvivir y el amor tienen siempre la última palabra. El espectáculo cuenta con las sopranos Ascensión Padilla y Ágata Martínez Soria, el tenor José Luis Luri y el barítono Alberto Arrabal. La música de Puccini conmueve, como lo ha hecho siempre, en los instrumentos de la Orquesta Sinfónica OSAS. Disponible el viernes a las 9 y los precios son de 19, 28 y 35 euros.
Y además tenemos el concierto de Revolver, alias Carlos Goñi. Con más de 20 años de carrera, respaldado por una discografía indiscutible y un sonido propio e identificable, es uno de los nombres esenciales cuando se habla del rock en España. Canciones como San Pedro, El roce de tu piel, El dorado o Calle Mayor forman ya parte de la memoria musical. Disponible el sábado a las 9 de la noche y los precios son de 19, 21 y 25 euros.
Jesús, a mí me gustaría ir a ver a Revolver. ¿A ti?
Y a mí también, ¿vamos?
Vamos, si quieres, vamos. Repite los precios, Marcos. Rebeca, en este caso.
No, pero todo, repítelo todo.
Sí, sí, todo lo de Revolver. Me gustan mucho las canciones, la verdad. Hay sí, que, tengo mira, que decirlo. ¿Hay alguna en especial que te guste?
La de Calle Mayor me gusta mucho. Una de las míticas.
Me encantaré un poco.
Estoy no, ahora no, quita, son las 9 de la mañana.
No, las 9:48,
Las 8:48 en Canarias.
Sí. Continuamos.
Jesús, con total de ir a algún espectáculo cultural con alguno de los presentadores de Buenos Días, hace ya lo que sea. Seguimos con el Centro Cultural Les Corsador. Nos trae Luces del Pueblo, con el cantante brasileño Celso Machado y la orquesta ilicitana con una guitarra. Celso Machado es uno de los músicos más versátiles e interesantes de Brasil. Su trayectoria musical le ha llevado por Gran Bretaña, Francia, Italia, Escandinavia, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Pero esta es una de las pocas veces que actuará en España. Como compositor, en su obra están presentes los ritmos de su Brasil natal junto a sutiles armonías, reflejadas en obras para solista y ensembles. Será el sábado a las 9 por un precio de 5 euros.
Y terminamos con los cines Odeón. Para esta semana, del miércoles al domingo, podremos disfrutar del sueño de Ellis, de James Gray, un drama estadounidense de 2013. En 1921, Ewa y su hermana Magda dejan su Polonia natal y emigran a Nueva York. Cuando llegan a Ellis Island, a Magda, enferma de tuberculosis, la ponen en cuarentena. Con Marion Cotillard, Joaquín Phoenix, Jeremy Renner y Ángela Sarafian. Los horarios de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. Y los precios son de 2 euros, excepto los miércoles, por ser el día del espectador, que será de 1 euro.
Gracias, chicos, por traernos la sección de cultura como todos los martes. Una breve pausa y no abandonamos, digamos así, el aspecto, el ámbito cultural, porque vamos a hablar de las series de televisión.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Hotel Tosal de Altea, donde aprenderás a degustar el aceite como un arte. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Nueve y 51 minutos de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH y hoy en día tenemos una gran variedad de series de televisión, tanto que se emiten por canales públicos como por canales privados, como puede ser Canal Plus, Fox o AXN. Destacamos sobre todo que dentro de esa variedad están en la orden del día las series de televisión de ámbito policiaco, sobre todo en el ámbito macabro, también es humor negro. Quería preguntaros, chicos, si os gustan más las series que hoy en día vemos en televisión, pues que podríamos tener esa variedad de hace 10 años.
Yo pienso que antes eran mejores. Mejores las series. Bueno, aunque ahora también están saliendo series muy buenas, como son Breaking Bad, que por cierto no la he visto, la tengo pendiente, o True Detective, o algunas de las que habéis dicho antes. Pero yo pienso que antes sí que había series buenas que duraron muchos años y algunas permanecen ahora, pero que gustaban a todo el mundo, como Aquí no hay quien viva.
Sí, es que
demasiado pronto la introducí.
Demasiado pronto, sí. Es que efectivamente todo el mundo sabía que íbamos a acabar hablando de Aquí no hay quien viva. Marcos, sí.
Yo creo que la diferencia principal entre antes y ahora es que las series actuales han cogido lo mejor del cine. Es decir, en cuanto a efectos, en cuanto a la forma de llevarlas a cabo, tienen lo mejor del cine, que muchas veces ni siquiera lo tiene el cine ahora. Pero en gustos particulares, yo también me quedo con muchas series antiguas. Y no sé si es por hablar de Aquí no hay quien viva ahora o más tarde, pero es verdad que siempre se han hecho cosas buenas. En España también, por supuesto.
Ya que estés mencionando las comedias, podría ser también la sitcom, como fue Siete Vidas, que tuvo mucho éxito, incluso más éxito que Aída, por el guión mejor elaborado. La serie está prolongándose demasiado en el tiempo, la de Aída.
Pero Aída ya ha terminado, ¿no?
Sí, vamos, pero que sí, se ha prolongado demasiado.
Se ha prolongado
demasiado.
Mucho tiempo.
Le pasó un poco como a quien vive ya La que se avecina.
Más a La que se avecina. Sí. Quien no hay quien viva hizo 5 temporadas. Las 5 temporadas están bastante bien. O sea, digamos que la serie mantiene el ritmo.
Sí, pero el cambio de una serie a otra, para gusto de los colores, para mí no hay color entre una y otra. Entre lo que fue Aquí no hay quien viva y lo que... El ejemplo está en nosotros, en el equipo de Buenos Días, que en Petit Comité recuerda frases de Aquí no hay quien viva, y yo no he visto a nadie hablar de La que se avecina de una forma
por
tan...
Por desgracia sí, ¿eh? Con el...
No, pero
¿cómo
no
es eso del salami?
Sí. Pero estamos en horario infantil, Rebeca. Que he interrumpido a Flor cuando iba a decir...
No, que yo creo que con La que se avecina se intentó imitar lo que fue Aquí no hay quien viva, que se ha conseguido a lo mejor en algún aspecto, en algún sector de los espectadores, pero no en los que a lo mejor seguimos tan de cerca Aquí no hay quien viva.
Uh-huh. ¿Crees que el humor está más elaborado, por ejemplo, en series como Aquí no hay quien viva, Siete Vidas, ese estilo de sitcom que se ha traído de lo americano, como pudo ser la famosa serie de Cosas de casa, que todos recordamos al personaje de Steve Urkel, respecto a La que se avecina, está más elaborado el humor?
Sí, creo que además en La que se avecina es repetitivo. O sea, ha llegado un punto que cada personaje tiene su gracia. Sí, pero cuando la prolongas tantas temporadas y son las mismas gracias, pues ya a lo mejor habría que buscarle otro tipo de un giro o algo, que hagan algo diferente, que no se sepa lo que va a pasar.
Bueno, respecto al debate este de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, quiero decir que Aquí no hay quien viva yo creo que fue pionero, ¿no?, en su estilo, uh-huh. Y La que se avecina, como ha dicho Flor, ha intentado copiar, de hecho muchos capítulos es que son casi calcados.
El argumento es el mismo.
Sí, que Aquí no hay quien viva, ¿no? Respecto a si son mejores ahora que hace 10 años, yo creo que depende de la serie. Por ejemplo, hemos tenido series muy buenas en el ámbito mundial. Por ejemplo, yo estoy ahora con The Wire, ¿no? Y es una pedazo de serie brutal. La alemana, considerada por los expertos como una de las mejores de la historia, ¿no? Pero también acabé el verano pasado Breaking Bad, que es de hace muy poquito, y yo es lo mejor que he visto en la pequeña pantalla.
Rebeca no la ha visto.
No, pues es que yo no tengo tiempo de ver series. Si no las ponen en la tele y me pongo un día a verlas, en mi casa con el ordenador, no me da tiempo.
Pero hemos visto True Detective, que no está nada mal.
Estoy empezando a verla ahora y la que recomiendo completamente es la de Fargo.
Tienes ganas de hablar de Fargo, Carlos.
Tengo ganas de hablar de Fargo.
Te doy paso, habla de Fargo.
Guión de los Coen. Por favor, todo aquel que conozca el estilo de cine que hacen los hermanos Coen no se puede perder la serie Fargo. Yo me he visto una temporada entera en dos días.
Bueno, True Detective. Matthew McConaughey lleva un año espectacular y en esta serie es una película de 8 capítulos. Está así condensada. Para mí es eso, para mí no es una serie, para mí es una película dividida en 8 capítulos y es, también puede ser que haya sido de lo mejor que haya visto yo en la pequeña pantalla.
Podemos preguntarle también a la copresentadora que se está paseando por la pecera qué serie ha visto, pero bueno, me dice que no tiene ganas de hablar, Jesús.
La copresentadora ve una serie que, por cierto, quería hilarlo yo con lo que iba a decir ahora.
¿La vio contigo?
No, creo que no. Ah. Que yo recuerde, no. que ahora mismo en el panorama nacional tenemos series muy buenas, ¿eh? Como son, muy buenas, para gustos los colores, ¿no? Pero muy bien valoradas, como son Velvet, como son El Príncipe en Telecinco, Cuéntame, que sigue desde hace más de una década ya. Pero también hace 10 años teníamos series muy buenas. Tú has recordado Cosas de Casa, ha habido muy buenas. Pero que estamos en un buen momento de series muy, muy bien valoradas.
Ojo, que vamos a abrir paso a la pecera.
La magia de la radio, la magia de la radio.
Marina Mancebo, buenos días.
Buenos días, yo soy omnipresente, estoy en todos los sitios. Y bueno, pues respecto a la serie, no sé qué iba a decir Jesús, cuál es de las que más me gustan, pero yo creo que las series de ahora tienen mucho... Bueno, son más cómicas, a mí me gustan más.
He dicho El Príncipe, Marina.
El Príncipe. Pues El Príncipe es una serie buenísima.
Que no sé qué te gusta más, El Príncipe o Alex González.
Yo creo que Alex González, pero bueno.
Marina, ¿cine o series?
Series.
Pero tú eres de La que se avecina, no de Aquí no hay quien viva.
Yo soy de La que se avecina.
Pues bueno, pues ya podemos cerrar la tercera.
Tiene el debate por la onda media.
No pasa nada. No,
realmente me he tragado las dos repetidas un millón de veces, pero me río muchísimo con La que se avecina.
Gracias, Marina, por ese breve comentario. Voy a Pablo. Ha quedado claro, nos gustan más las series de antaño, pero las de ahora tienen más nivel. Nos vamos al cierre. Y hoy la firma del programa la pone Marcos García.
Hoy quiero destacar ciertos datos que... para que cada cual saque su propia conclusión. Creo que estos datos juntos crean una información y una hipótesis que puede llegar a ser muy válida. El pasado 26 de septiembre, Jordi Pujol compareció en el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones por sus cuentas en Suiza. Aquella tarde advirtió que si vas segando una parte de la rama, al final cae toda la rama y los nidos caen en ella, y después caen todas las demás ramas. Pues bien, desde entonces y en solo un mes ha habido 141 imputados. Destaca el caso de las tarjetas de Bankia, con 86 consejeros y con Rodrigo Rato a la cabeza, la imputación de Ángela Cebes en el caso Bárcenas, la operación Púnica con 53 detenidos, 37 implicados y Francisco Granados como cabeza de cartel, las imputaciones de Juan Cotino y Alfonso Graus en Valencia y la reciente polémica de Monago respecto al uso público para viajes privados. Lo dicho, que cada cual saque sus propias conclusiones.
Nos marchamos cuando queda menos de un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Lamentablemente en Madrid también caen ramas.